Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo.
Y también Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Juanma.
Una vez más juntos, como apuntabas, Marta, además en un día marcado, señalado en el calendario.
Un día de celebración, y qué mejor que celebrarlo aquí juntos con nuestros oyentes, ¿no? El Día Mundial de la Radio.
Hoy es el Día Mundial de la Radio.
Sí, aunque me miras con esa cara, sí. Para ti es todos los días. Y para nuestros oyentes también, y para nosotros también, ¿verdad, Rafa? Que nos encanta la radio. Fíjate que decíamos, ¿no? Es una radio centenaria ya, pero que sigue siendo el medio de comunicación elegido en muchos sitios remotos donde no hay otro, o sea, donde no llegan. Así que es compañía, es información y es disfrute, porque la verdad es que, Rafa, ¿verdad? Nosotros disfrutamos cuando venimos.
Yo mucho, desde luego, y sorionac a todos. Pero bueno, lo que pasa es que con esto del Día Internacional de la Radio, que me parece muy bien, Juanma, tú estás todos los días aquí trabajando y es para felicitarte y a todos tus compañeros, pero es que yo ya pierdo el hilo, porque hoy día hay más días de que días tiene el año, es decir, tenemos días para todo. Entonces, pues bueno, te pierdes. Hoy yo me acabo de enterar porque me lo ha dicho Marta, lo demás no tengo ni idea.
Algunos estábamos también un poco despistados.
Escépticos.
Nos lo ha recordado Marta, hay que reconocerlo. No es que lo hayamos puesto en duda, pero estábamos ciertamente despistados. Cosas de la casa, que de vez en cuando estás en otras historias. Vamos a aprovechar la efeméride para hablar de la radio, de los medios de comunicación, de la información, pero también muchas veces de la desinformación desde fuera, pero también desde dentro. Y aquí entramos ya con las nuevas herramientas, las redes sociales.
Un tema muy complejo, Juanma, porque en los últimos 20 o 30 años siempre sabemos que los medios de comunicación han atendido a la voz de su amo, por regla general. Pero con tantos avances que hay, tantas formas de comunicar, han ido creándose también cantidad de especulaciones y de servicios de información, que son más de desinformación, porque responden a unos intereses muy concretos, no solamente políticos, sino económicos e incluso sociales. Es muy difícil mantener una información aséptica, pues porque la política lo inunda todo, y cuando hablo de política no es lo que entendemos por política de políticos, sino pues porque la información tiene unos cauces muy, muy determinados, y es muy, muy difícil hacerte una idea si no tienes una mente bastante limpia, clara, y respondes a diferentes medios, porque cada uno, cada vez de forma más clara y palpable, arrima el ascua a su sardina.
Bueno, es inevitable. Yo estaba recordando, Juanma, en primero de carrera nos hicieron una pregunta. ¿Quién pensáis que, de periodismo, ¿quién pensáis que el periodismo puede ser objetivo o tal? Yo recuerdo que el 99% del alumnado, o sea, de las personas que estaban allí, levantaron la mano. Yo curiosamente no, tengo que decir, yo curiosamente no. Pero es verdad, es inevitable. Además, yo creo que en el ámbito de la comunicación, pero en todos, ¿no? También en el de la educación, y yo creo que absolutamente en todos. Tenemos inputs, estamos, como tú bien dices, pues por quién paga, por los editoriales, por la economía, por quiénes son las empresas. Es muy complicado ser objetivo, pero ahí también está el criterio de las personas, ¿no? De la ciudadanía. Cuando decimos las redes sociales, que yo aquí lo he dicho mil veces y lo sigo diciendo, creo que son herramientas muy buenas si las utilizas bien. Y como todo, siempre pongo el ejemplo del cuchillo. El cuchillo nos ayuda mucho en la cocina. Si lo utilizas para matar a alguien, pues evidentemente es una herramienta mortal. Las redes sociales también, yo creo que han dado voz a las personas de manera individual, que yo creo que eso es, vamos, bueno, no, lo siguiente. Y tienen cosas muy buenas para todo el mundo, o sea, desde el ámbito de la educación, de la salud. Yo, por ejemplo, que para mí es una fuente de observación maravillosa, Twitter, aunque ahora está muy denostado, Twitter antiguamente, que ahora es X. Quiero decir que hay muchas formas de utilizarlas. Y luego también es inevitable toda la porquería que ha entrado con la desinformación. Cualquiera puede soltar un bulo, te pueden insultar, todos los trolls que se pagan para mover las campañas, no solo políticas y deportivas también. Acordaros también cuando hay elecciones a un club deportivo, ¿no? Todo lo que se mueve hacia un lado y hacia otro. ¿Que hay que regularlo? Que se está hablando mucho en los últimos tiempos también de cómo regular en la educación de los adolescentes, de la gente mayor, el porno, bueno, pues este tipo de cosas en internet, pues evidentemente habría que regular. Y yo también creo que habría que los delitos que dicen, no es un delito ya, pero un delito, mueves un vídeo, no te pasa nada, pues que igual también se tenía que hacer, ¿no? Para que la gente tuviese un poco más de respeto a hacer este tipo de cosas.
Sí, hay un problema que es muy... Yo yo estoy totalmente de acuerdo. Suscribo palabra por palabra lo que estás comentando, Marta, pero esa mente crítica que tenemos que tener los oyentes o las personas que estamos recibiendo todos estos inputs de diferentes partes es muy complicado. Yo creo que la ciudadanía hoy en día, muy poca gente está preparada para ser crítica, porque nos invaden desde todos los lados y el día a día nos va comiendo con otro tipo de situaciones. Todas las campañas, todas las cuestiones que salen tienen diferentes puntos de vista, respetables, lógicamente. Bueno, yo, las ideas son, yo no sé si son respetables las ideas, lo que son respetables son las personas. Pero, de todas las formas, mantenerte despierto para filtrar por todos los cauces que nos van llegando las diferentes informaciones, desinformaciones, es tremendamente complicado. Y yo creo que el más común de los mortales lo que hace es en un punto determinado es desconectar y guiarse por sus propios sentimientos y su propia formación. Y esto es muy complicado porque desde el mundo de la educación y desde otros ámbitos se dan una serie de criterios, ¿no? Pero se ven alterados en el día a día, pues con la vida cotidiana de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los problemas, de la familia, y es tremendamente complicado, ¿eh?
Como pregunta general, ¿hay mucha información? El concepto este de que continuamente además una noticia solapa a la anterior, no nos detenemos en ninguna, muchas veces ni se contrastan.
Eso es lo que te diría, que más que información lo que hay es mucho titular. Vivimos a golpe de titular y no pasa nada. Si de repente a las tres horas se ve que no era verdad, se manda otro titular y ya está. O sea, vivimos a golpe de titular. Y esa rapidez también, ¿no? Esa presión que se hace cuando de repente interesa sacar un tema, que lo vimos todos ahora, bueno, llevamos mucho tiempo viendo, ¿no? Interesa, se pone un tema arriba, se está, dale que te pego unas semanas y luego ya no interesa, se sube otro. Es un poco, ahí sí te doy la razón también, Rafa, que es verdad que para las personas de a pie, para los ciudadanos, ciudadanas, es complicado cómo discernir, ¿no? Cómo, a dónde ir. Porque decimos, hay que ir a las fuentes fiables. Yo, por ejemplo, del ámbito de la salud siempre decimos, hay que ir a las fuentes fiables. Pero es que de repente hay fuentes que considerábamos fiables que dices, pues están haciendo lo mismo, ¿no? Es un poco...
Ese aspecto también es muy interesante, el cómo discriminar la información y cómo llegar a entender que esta puede ser más fiable que otra.
Y luego los titulares que van saliendo, es decir, continuamente se nos meten en un boom informativo dependiendo del momento en el que estemos viviendo y los intereses que estén. Yo, hace unos años, dos aproximadamente, creo que era la ley del sí, el sí. Sigue estando esa ley en vigencia, sigue saliendo gente por medio de aquella ley que tanta leña se le dio porque estaba mal hecha o etcétera, etcétera, pero eso sigue estando ahí. Pero ya no se habla. Fue la guerra de Ucrania, ya prácticamente no se habla. Fue lo de los Pelevs, que eso iba a ser el no va más, ya no se habla. Ahora se habla de las declaraciones de Feijóo y cuando esto llegue a un punto de no retorno hablaremos de otra cosa. Es decir, lo anterior no desaparece, pero ya nos vemos... metidos en otra vorágine de acontecimientos dependiendo del momento en el que estemos. Ahora hay elecciones en Galicia, dentro de poco habrá en Euskadi, dentro de poco serán las del Barça y dentro de poco y salen los escándalos y parece que lo anterior se ha solucionado y no se ha solucionado absolutamente nada. Sigue estando ahí, pero no interesa, no es bull mediático, con lo cual, pues bueno, así seguimos. A ver cuál es el siguiente titular que se nos pone en el camino.
Ya que has apuntado en uno de tus últimos comentarios Galicia, no era de extrañar que saliese algo que rompiese un poco la rutina de la campaña electoral en Galicia y en el conjunto del Estado.
Pero claro, sale en la última semana y la última semana es fundamental. Siempre pasa así, es cierto.
Haciendo encuestas, cada partido político tiene su encuesta interna diaria, después salen las que se publican en los medios de comunicación, los estudios demoscópicos, pero después hay algo que retuerce esas
siempre
encuestas.
Se mueven, es la parte de la estrategia, ¿no? Al final cada uno saca sus bases, todo lo que tiene por delante. De todos modos, al hilo de lo que estamos comentando también, yo diría que sí es difícil discernir, o sea, dónde está la fuente fiable, qué es lo que es verdad, qué es lo que no, qué nos están contando, estamos influenciados por muchísimas cosas, pero creo que es muy bueno, como en la vida en general, escuchar y observar, o sea, no quedarte solo con la emoción y con nuestras ideas, que muchas veces la gente va directamente, ¿no? Pues sea, el medio de comunicación que la radio que oye, el periódico que compra, sino hacer como yo por menos lo hago y creo que es constructivo. No sé si ayuda del todo, pero algo así. Pues ver también lo que dicen los que no piensan como tú, ¿no? Escuchar un poco todo y informarte, porque yo eso sí que creo que es información, por lo menos confrontar, ¿no? Lo que están diciendo unos y otros. Y no quedarte, que yo creo que lo hacen más personas también, ¿eh? No quedarse solo pues con un canal de televisión, con un telediario, con una radio. Al final, tener, bueno, con una radio, con Radio Popular siempre, ¿eh, Juanma? Pero quiero decir que es bueno también escuchar, ¿no?, lo que dicen los demás.
Ahora tenemos las tracturadas, Juanma.
Bueno, tenemos de todo. Y los autobuses.
Quiero decir que, bueno, pues afortunadamente, desde una reivindicación de los baserritarras, que creo que es importante y que es justa, aquí en nuestro ámbito más cercano nos estamos quedando con la reivindicación en sí. De momento, por intereses o por lo que fuera, no se ha mezclado lo político, pero en el Estado se ha politizado totalmente, es decir, unos derechos de unas personas que trabajan con sus manos para ganarse el pan, que no les da, que está en manos de multinacionales, que se habla que todo viene de fuera, que viene de Marruecos, pero vamos a ser un poco serios. Si la inmensa mayoría de las empresas que están en Marruecos son españolas, que han ido allí, se han establecido allí por los costes, por las condiciones de trabajo, y echamos, es decir, nos movemos en momentos puntuales. Ahora vamos a vivir pues todo esto de barbate de la Guardia Civil, a ver de quién es la culpa. Si fuesen las elecciones en el Estado español, esto es boom. Desgraciadamente, que han caído dos personas que están trabajando con pocos medios, al parecer, frente a unas mafias.
Al parecer, ahí vamos, vemos las imágenes, al parecer, Rafa, y cosas.
Todo lo que hay por detrás de medios, pero bueno, de desmantelaciones, de un montón de cuestiones, ¿no? Eso, este boom mediático, si fuese elecciones, esto sería ahora el no va más. Sigue siendo el no va más porque hay dos personas que han fallecido y hay un problema de narcotráfico, y esas dos personas que han fallecido además estaban siendo jaleados por jóvenes desde el dique. Esto hay un problema porque ahí hay un paro estructural, porque es muy complicado de atajar. Ha pasado esto y tendremos otro boom mediático. Dentro de poco tiempo de estas dos personas nadie se acordará. Y esta problemática que aparece allí viene de muchos años, ¿no? Lo mismo que lo de la agricultura y las tractoradas. Pero solamente actuamos a golpe de platillo. Surge y hay que cortarlo para que no nos corten la cabeza, que no se la van a cortar a nadie. Y tenemos otro tema más para dialogar en contra de, no a favor de, y sentémonos para poner medidas que favorezcan pues a las personas que están trabajando, sean del campo, de la educación, de la medicina o de las fuerzas de seguridad.
Habéis puesto el foco informativo en un supuesto de si hubiese elecciones generales, esos asuntos serían o estarían ahora ocupando en la radio y en los medios de comunicación en general muchos minutos, muchos artículos, y probablemente desde el punto de vista político se estarían pidiendo algunas dimisiones.
Bueno, se están pidiendo.
Se están pidiendo, sí, algunas dimisiones, pero el foco informativo ahora está en Galicia. Hay unas declaraciones, por ejemplo, de Feijóo, indulto, Puigdemont, eso sale porque sí, sale porque no, ¿por qué sale?
Juanma, 26 medios de comunicación acreditados. Estas informaciones no salen al albur de unos chupitos que te has tomado y se te afloja la lengua. Esto está todo controlado, es decir, el mismo Partido Popular pues tiene una línea interna bastante complicada con los ayusistas y con los de Feijóo, y esto responde a estrategias. Esto no sale porque sí, esto está todo organizado. El otro actor...
O una metedura de pata.
No, yo no, qué va. Yo no creo en eso, Marta.
Bueno.
Yo no creo. Yo creo que esto está estructurado pues porque ha habido más elementos que se han metido en la balanza cuando el PP ha denunciado la trama rusa de Puigdemont, etcétera, etcétera, que es un camino a ninguna parte, desde mi punto de vista, con los datos objetivos que
pero
yo puedo
no sé
tener.
Qué estrategias, no lo saques tú, ya lo sacarán, justo en la última semana.
Junts, que es el implicado directo, no dice ni mu.
Por eso.
Mutis por el foro. Yo creo que el pueblo gallego está por encima de estas situaciones, es decir, las preocupaciones de Galicia siempre ha sido Galicia, ha sido un territorio muy peculiar, es decir, pensaban que Fraga allí defendía los postulados del PNV en Euskadi, es decir, ellos van a lo suyo y con lo suyo, mucha Galicia profunda, mucho voto rural, y en estas cuestiones creo que no se complican. es muy difícil, es tremendamente complejo entrar un poco en la idiosincrasia de ese pueblo, que mientras les vaya bien, pues tampoco se complica en la vida, ¿eh?
Y no les está yendo mal, ¿eh? En algunas cosas les va mejor que a nosotros, también os digo.
Hablando del Día Mundial de la Radio, volviendo al papel de los medios de comunicación, ahora conviven los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.
Que ahora todo el mundo puede ejercer, ¿no?, ese papel de informador, de periodista, de comunicador. O sea, no solo los medios de comunicación son ahora los que dan información en las redes sociales, sino incluso personas a nivel individual. Hablo, por ejemplo, desde el ámbito de la salud, desde divulgadores científicos, médicos, profesionales sanitarios, enfermeras. O sea, esa labor de comunicación, y además una labor de comunicación legítima y en muchos casos, bueno, y pacientes también, ¿eh? Quiero decir que es una labor de comunicación de gran peso también cuando es de verdad, es decir, cuando no es para desinformar o es para soltar bulos, que en el ámbito de salud, por ejemplo, hay muchos. Bueno, de la salud y de la política y de todo.
Voy a ser muy sincero. El mundo de las redes sociales lo desconozco porque no estoy en ninguna. Nunca me ha ido, nunca me ha gustado. No pongo en duda lo que Marta siempre ha defendido, que me parece que tiene razón, pero no estoy en ninguna. Es decir, bastante me manipulan y me llegan nociones de diferentes partes como para meterme en otro tipo de foros que pueden estar muy bien, que completan tu información, en ninguna. Seguramente seré un aberraris, pero lo soy.
Y al no estar, Rafa, en ninguna, ¿te sientes más aislado o no te sientes más aislado?
Aislado. Se aísla la persona. Yo, por forma de ser, creo que no me aíslo de ningún problema, de ninguna situación.
¿Has entendido la pregunta?
Perfectamente. No me siento aislado, ni muchísimo menos. Seré el raro o el tonto de la película. Pero no me preocupa lo más mínimo, porque tengo mi criterio y con mi criterio puedo ir a cualquier parte. Que ese criterio luego sea equivocado o no, pues lo contrastaré con otras personas hablando directamente y mirándole a los ojos, no, y punto, pelota.
¿No tienes la sensación de que te pierdes algo?
No. Yo realmente no, ¿eh?
No.
De todos modos, es curioso, dices el raro, ya no es tan raro. O sea, hay gente que no está en las redes sociales y hay gente que empezó en las redes sociales de manera muy potente, o sea, que tenían una impronta en redes sociales y han decidido abandonar las redes sociales. Con lo cual, quiero decir también que esto es un proceso de idas, de venidas, aunque es imparable y no hay vuelta atrás, no, quiero decir, eso es absolutamente...
Pero han abandonado, Marta, igual las redes porque han tenido alguna situación personal. Ataques...
Eso ya es una parte que sí, eso ya es lo habitual, sí, ¿no? Si tienes muchos ataques, tal, te cansas y dejas durante un periodo. No, pero me refiero a gente que las utilizaba, por ejemplo, de manera profesional y que estaban y han dicho, pues no, me voy a tomar un tiempo sin ninguna causa en especial, sino por hartazgo y que no quieren dedicar ese tiempo. Es gente que normalmente vuelve, ¿eh? También te digo, pero no es... Quiero decir que no es un caso extraño, ¿eh? Cada vez se está dando más.
Yo tengo un detalle, si me perdonáis, es muy concreto. Hace 12 años, pues bueno, se me nombró para un cargo, concretamente, y el día que aparece publicado en prensa, ese día que aparece, parece ser que filtraciones no sé qué, automáticamente me pasan una hoja de comentarios sobre mi persona. Yo estaba flipando. O sea, mi vida normal de persona, normal de profesor en un centro educativo, sale tu nombre a la palestra y te empiezan a dar leña por todos los lados y no has movido un pie para eso que te han designado, que había sido un poco por la experiencia. Y yo, bueno, pero ¿a qué estamos jugando? Con lo cual dije, hasta aquí hemos llegado. El que me lo tenga que decir, que me lo diga a la cara y ya veré si tengo que demandarle, discutir o decirle, chico, no me cuentes tu vida. Pero es que me parece tan, tan triste esa utilización. Y eso lo tengo marcado a fuego, ¿eh?
Fíjate, Rafa, eso está bien también que lo digas, porque aquí a veces también hablamos muy... A veces pienso también, ¿no?, a los cargos públicos, a la gente que está en política, a la gente que tiene una responsabilidad. Es verdad que hay que pedirles, pero a veces, ¿qué sentirán también? Hay cosas que se dicen que ya sabemos que se empiezan con los insultos a decir cosas que son verdad o no. O sea, que va dentro del cargo también.
Y desde el anonimato.
Sí, sí, claro. Las redes sociales, una de las cosas que... Una de las ventajas para ese tipo de gente es que lo hacen de manera anónima, con lo cual puedes soltar toda la porquería, todas las barbaridades que no te atreverías jamás, como decías, a decir cara a cara, y allí pues queda.
No todo vale, ni mucho menos. No todo vale, pero también el comentario que habéis hecho de va en el cargo, cierto es.
Es que es verdad.
Cierto
yo también lo creo, que hay que tener la piel. Hay veces, a ver, hay cosas que no hay que aceptar, y si son delito, son delito, y insultar por insultar, no. Pero sí es cierto que una vez que asumes un cargo público, tu responsabilidad también es verdad, va con el cargo, tienes que aguantar también, que otras, aguantar entre comillas, sin faltas de respeto, pero que otras personas, pues que digan que no están de acuerdo con tu gestión, que, bueno, que te critiquen, evidentemente.
¿Cuántas personas hay en estos momentos, así en general y en abstracto, que están esperando para convertir algo en viral? Muchísimas, muchísimas, en el ámbito político,
en, que todos.
En, el ámbito, en todos los, en, absolutamente en todos, por bien o por mal, para afear una situación, unas declaraciones, una postura, un gesto o todo lo contrario, para ponerlo en valor, más bien lo primero.
Del todo, bueno, ahora en este momento llevamos tiempo, bueno. Fijaros las campañas políticas en Twitter, o sea, de los propios partidos políticos, todos los titulares que nos sueltan, y de políticos en concreto también que se dedican a, bueno, estoy acordando ahora de un ministro, que ahora le gusta,
¿no?
Que tiene muy, muy suelto los tweets, pero vamos.
Por cierto, Juanma, me dejas, esto le va a gustar. Gustará Marta. En un ayuntamiento de Huelva han sacado un curso, lo he oído esta mañana, me parece muy interesante además, de cómo afrontar, no tiene nada que ver con esto, la limpieza ecológica en las casas con la crisis del agua, pues bueno, cómo crear una forma de limpiar,
cómo gestionarlo.
Gestionarlo de una manera más ecológica, más limpia, más segura, que respete al medio, y es dedicado a las mujeres. Dinero público en una campaña que se ha gastado y va solamente dedicado a las amas de casa.
Claro.
Siglo XXI, igualdad, todos los pasos que se están dando. ¿Cómo podemos tener dirigentes en estos momentos en ayuntamientos importantes, y creo que era en Huelva, en algún pueblo importante, que se destine un dinero a una cuestión que es lógica, que es bonita, que es plausible, y va dedicado a las amas de casa? Con lo cual creo que estoy diciendo todo, es decir, bueno, pues todavía hay mucho, mucho por recorrer. Y aquí estamos.
Mira,
Perdona, tanto que ahora es que me viene muy bien a colación de la mujer. Ahora, ¿quién habla de la igualdad y mujer y de desde la ley? Del solo sí es sí.
Se volverá a hablar otra vez.
Cuando
y mucho,
interese, claro.
No, cuando interese sí, pero el 8 de marzo.
Ah, bueno, claro, no, en no. Las fechas, sí, el 8 de marzo y el 25 de noviembre.
A eso me refiero, ya, pero es sí. Que además la fecha del 8 de marzo es pasado mañana. Quiero decir, que volveremos otra vez con todos los mensajes.
Bueno, hay una hora que no hemos hablado de Eurovisión.
Pero no me he enterado muy bien.
Una parte de las feministas están pidiendo, de hecho, la persona que estaba en igualdad en Radio Televisión Española ha dimitido por la canción Zorra, que no les parece que tenga que ir a Eurovisión representando a España.
Bueno, eso ya lo hicieron aquí las Vulpes hace mucho tiempo. A mí lo que me preocupa de Eurovisión, que no he oído más que una vez la canción porque la han puesto, es que es mala, mala, y la persona que la canta, lo siento, pero puf. Buf, deja mucho que desear. Creo que ha creado polémica por el tema que es Zorra, pero sin más, que aquí ya lo hicieron en su día las Vulpes, me acuerdo, y fueron vilipendiadas, y luego no pasó nada. Es decir, nos movemos a golpe de corneta.
No, y lo que decía, buscando la viralidad, buscando el titular otra vez. Eurovisión es un poco eso, ¿no? Es un poco el crear, y con esto pues está montando también una, hablar en todos los medios de comunicación, en todos los programas de la mañana a la noche. Dices que no te has enterado mucho, pues mira, todo el rato, o sea, es inevitable.
Pero ganó una canción, ganó, y parece que no gustó mucho en algunos ambientes que ganase esa canción.
Sí.
Y a partir de ahí es donde ha venido la discordia.
Entonces se hacen encuestas todos los días para ver qué piensa la ciudadanía, si tiene que ir a Eurovisión o no. O sea, es como el tema más importante.
Pero el año pasado también, sucedió exactamente lo mismo, con la canción que tenía que haber ido y que luego no fue, porque resaltaba todo el tema de la mujer. Es decir, pues bueno, pues a ver qué dirigentes, qué criterios, quiénes votan. En otras cuestiones, Juanma, yo con los adolescentes, cuando estaba en la docencia, siempre había un tema de redacción que les ponía, porque luego me servía de debate. Y el tema para la redacción que me tenían que hacer los chavales era, ¿qué prefieres, un buen libro o la película sobre ese libro? Los chavales se explayaban, ¿no? Entonces, bueno, daba mucho
juego. Para un
buen
debate, sí.
Porque en la película, lógicamente, puede ser buenísima, pero vas dirigido. En la lectura, tu imaginación es la que juega. Los lugares son los que tú te imaginas, el protagonista tiene este perfil, y cuando en el otro vas totalmente dirigido, ¿no? Es que, y bueno, se establecían unas cuestiones muy, muy, muy interesantes. Lógicamente, casi todos los chavales decían la película, me la he leído, digo, perdón, me la he visto en hora y media o en dos horas, y sabe si la chica es gorda, rubia, el hombre es barrendero o no. pero la imaginación, siempre había cuatro o cinco chavales que levantaban y ponían en tesitura, oye, pues no, a mí esto me da mucho juego porque me imagino así, he ido a un bosque, me lo imaginaba así. Es muy curioso, ¿no? Viene un poco al hilo de lo que estamos hablando.
Y además, a todos nos, yo creo que nos ha pasado alguna vez, cuando has leído un libro y de repente dicen que lo van a versionar, o sea, que vas a ver la película, estás como expectante. Y yo he tenido decepciones brutales, estoy pensando, con adaptaciones de libros que me he quedado, he dicho, me quedo mil veces con el libro. Sí, sí.
La vida es un libro y parte de ese libro se cuenta también en la radio, que es lo que hemos hecho ahora dando poco de opinión y reflexión sobre algunas cuestiones de actualidad. Una actualidad que cuando vengamos otra vez y nos juntemos será parecida, diferente, y la iremos comentando. Marta Fernández en Rivera, muchas gracias por haber estado en la radio, el Día Mundial de la Radio.
Un placer, como siempre. Feliz tarde para todos.
Gracias. Y también Rafa Masa por estar en la radio en este Día Mundial de la Radio.
Es que buenas tardes,
Arratsaldeon.
Agur.